Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la audiencia. Y hoy nuestra primera nota en la tertulia. Estados Unidos anuncia que suspende los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos de Cuba. Hablando de Cuba, pues junto a los acaparadores y coleros, la policía cubana ahora arremete contra el tráfico ilegal de divisas. Estaremos también analizando de que Etexa, bueno, no hay que decir lo que es Etexa, ¿verdad? Todo el mundo la conoce. Está celebrando un récord de conectados a Internet. Así le responden, vamos a decir más adelante la respuesta, ¿cuál fue? A 4 millones de personas.
Sí, señor. Bueno, esas son las 4 millones de usuarios ya con sí, datos
sí,
móviles.
Sí, 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 pero sí, la respuesta de la gente...
Sí, esa déjala para después. ¿4 millones de qué? Bueno, pues nada, simple y llanamente estas son las noticias que tenemos para hoy, sobre todo. Bueno, más sanciones por un lado y más restricciones también y más persecución por el otro, en el caso del gobierno cubano, y más sanciones por parte de Estados Unidos. Son, digamos, los modelos de noticias que tenemos para ustedes hoy en Tertulia. Que ya vamos a comenzar con Miriam Zelaya, periodista independiente desde La Habana, y Michel Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España.
En las noticias como son, Tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo, muy bien, gracias, encantada de estar con ustedes. Bueno, un saludo a todos en el estudio, a Michelle que está en Madrid y por supuesto a todos nuestros oyentes.
Gracias, gracias a Dios que nos escriben muchísimo también los oyentes, gracias. Michelle Suárez, ¿cómo estás? Saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Zelaya en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Bueno. Aquí estamos dándole continuidad al análisis de las noticias del día.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, la primera noticia, ya lo adelantaba, Estados Unidos ha anunciado que ha suspendido los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos de Cuba, incluido el de La Habana, después de que a principios de este año adoptara una medida similar con los públicos. El secretario de Estado Mike Pompeo informó en un comunicado de que había solicitado al Departamento de Transporte la paralización de los vuelos chárter privados. Esta acción suspenderá todos los vuelos chárter entre Estados Unidos y Cuba sobre los que el Departamento de Transporte ejerce jurisdicción, excepto los vuelos chárter públicos autorizados hasta y desde La Habana y otros vuelos chárter privados autorizados por motivos médicos de emergencia, búsqueda y rescate, y otros viajes considerados de interés para Estados Unidos, explicó Pompeo. El jefe de la diplomacia aseguró que su gobierno, Estados Unidos, continuará teniendo como blanco y cortando los ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancias en hoteles propiedades de las autoridades de Cuba y otras ganancias generadas por los viajes. Los servicios de inteligencia y del ejército cubano poseen y operan la gran mayoría de hoteles y la infraestructura de turismo en Cuba, subrayó Pompeo. Instamos a los viajeros de todas las nacionalidades que evalúen esto y tomen decisiones responsables respecto a viajar a Cuba. Y la suspensión de los vuelos privados chárter denegará recursos económicos al régimen de Castro e inhibe su capacidad de llevar a cabo abusos, así subrayó el titular de Exteriores.
Sí, señor. La noticia tiene varios ángulos. Primero, ¿qué cosa es un chárter público y qué cosa es un chárter privado? El chárter público es ese vuelo que usted coge, el cubano que va a visitar a su familia y se va en un avión de una de las compañías charteadoras de aquí, le permiten llevar más maletas, la defensa de un carro, lo que sea, las gomas del carro, etcétera. Ese es el vuelo chárter público. Ese, aparentemente, bueno, hay una restricción de 3.600 chárter público al año, que eso se hizo el año pasado. Esa restricción, esa se va a quedar. Ahora, los vuelos chárter, que son estos vuelos más pequeños, que son empresarios, funcionarios, lo que sea, un grupo de personas que alquilan un chárter privado para ir a Cuba, eso es lo que está ahora en el foco del Departamento de Estado y es lo que Mike Pompeo, el secretario de Estado, ha pedido que se suspenda.
Precisamente, Amado, la publicación del nuevo Herald ha dado ya pues detalles de la información y la compartimos con los oyentes porque teníamos antes de tener al aire el programa una discusión al respecto.
Entre charter público y privado.
Correcto. Bueno, dice la nota que en enero de este año el gobierno de Trump suspendió los vuelos charter a 9 aeropuertos en la isla y autorizó un número reducido a La Habana. Según el comunicado y las regulaciones que se han hecho públicas por el Departamento de Transporte, estos vuelos no serán afectados por la nueva suspensión.
Exacto.
Ya está aclarado.
Esa es la gran diferencia entre el charter público, que es por el que van los cubanos normal, y el charter privado, que es el que un grupo de personas, empresarios, amigos, lo que sea, hace, alquila un avión y se va a Cuba bajo una de las categorías, porque hay que siempre decir que hay que justificar el viaje bajo una de las categorías vigentes. Así que Miriam Celaya, con tu comentario.
Sí, bueno, es que es como un poco especular, porque se desconocen datos. En este caso, yo como cubana, que vivo aquí, en primer lugar, los cubanos comunes no tenemos acceso a la información de cuántos vuelos charter privados entran, la cantidad de capital que pudiera dejar al gobierno, o sea, la dictadura cubana. Por tanto, a primera vista no me parece que sea una medida que vaya a golpear demasiado a las autoridades, no lo creo. Siempre va a afectar, sobre todo en este momento. Pero en medio de tanta cerrazón que tenemos ahora, producto de la pandemia, que ha disminuido tanto la entrada de visitantes a Cuba, que está prácticamente en cero, y que toda vez que estos empresarios privados son como, digamos, alguien que va entrando por detrás del telón, que los cubanos comunes no vemos, como si vemos a los que viajan en los charters, a las mulas, a cubanos como nosotros, todos que hemos visitado, regresamos a Estados Unidos y alguna vez hemos utilizado un vuelo charter, no veo de qué manera vaya a afectar demasiado, ¿no? Creo que esto habría que verlo en el tiempo. Quizá mi gran desconocimiento me impide dar una opinión un poco más formada. Claro. Hay que ver cómo la medida puede afectar. Creo que sí que en este momento todo afecta un poquito, pero no en la magnitud quizás que está esperando el Departamento de Estado en Estados Unidos.
A mí lo que me falta información es la cantidad de vuelos charters, el número, para poder uno hablar de afectaciones. Para poder hablar de las afectaciones se necesita saber qué cantidad de vuelos charters no públicos, repito, no público, qué cantidad de vuelos charters estaban siendo alquilados para viajar a Cuba. ¿Quiénes estaban alquilando esos vuelos charters para ir a Cuba? ¿A dónde iban generalmente esos vuelos charter? ¿Aterrizaban en el aeropuerto de Miami, de La Habana, o aterrizaban en la callería, en la zona turística de los cayos turísticos que tiene el gobierno cubano? Y sobre todo, si no tenemos el número de esos vuelos charters privados que estaban yendo a Cuba, es difícil conocer el impacto económico que pueda tener contra el gobierno cubano. Lo que a mí sí me llama la atención es que en las sanciones anteriores puestas, no esta que estamos hablando ahora, las anteriores, retomo las sanciones anteriores, pues la sanción es que estos vuelos charters no viajen al interior del país, solamente a La Habana. La explicación no la entiendo bien, yo particularmente, porque en definitiva, si usted es de Camagüey, va a viajar entonces en un charter o en un avión comercial a La Habana y va a tener que alquilar un carro para irse a Camagüey. En definitiva, ¿dónde se va a quedar su divisa? ¿Dónde se va a quedar los dólares? Generalmente se van a quedar en las empresas turísticas del gobierno cubano, que usted le va a rentar, le va a alquilar un carro para ir hacia el interior.
En relación a lo que tú dices, pues se encarece mucho más el viaje del cubano exiliado que desee ir a la isla a visitar su familia y que no viva en la capital, claro, sino que vive en el interior del país.
De todas maneras, no es este el caso. Este caso es, y yo repito, si no sabemos la cantidad de vuelos charters privados que están viajando a Cuba y a dónde están viajando, será difícil calcular de momento el impacto económico que va a tener.
Compartimos también, antes de escuchar la opinión de Michelle, otra declaración de Mike Pompeo. Señaló que el mensaje de su país, de Estados Unidos, a Cuba es claro. Estados Unidos seguirá defendiendo al pueblo cubano y contra los abusos del régimen y su interferencia en Venezuela para fomentar el mantenimiento ilegítimo del poder por parte de Maduro.
Bueno,
como sí, pesa Venezuela.
Las sanciones son por el apoyo que el gobierno cubano le da a Venezuela. Bueno. Eso es otra discusión. Michelle Suárez.
Bueno, a falta del dato, como ustedes explicaban, da la impresión de que la repercusión podría ser, y hablo de impresión, me sumo a la cautela que hemos tenido todos con la trascendencia de esta información, da la impresión de que la repercusión pudiera ser escasa, pudiera ser poca. En cualquier caso, este tipo de vuelos charters privados que mediante el cual se alquila un avión completo por parte de una empresa, de un grupo de empresarios o de cualquier otro grupo de personas que quieren hacer una actividad. Por lo general esto lo hacen personas de dinero. Uh-huh. En cualquier caso, a pesar de que su afectación podría ser poca, es preferible mantener lo que son los vuelos mediante los cuales se mueve el cubano de a pie, el cubano que vive en Hialeah o que vive en Tampa o en New Jersey y que necesita viajar a Cuba, visitar a su familia y tener una normalidad en el transporte, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la dictadura, sino sencillamente con una normalidad en la visita de sus familiares. Y entonces sería preferible que estos vuelos se mantuvieran y que fueran entonces los charter privados, estos, los de los millonarios, los que, aunque sea simbólicamente, porque no representen mucho dinero, los que sí se limitaran, se prohibieran o se regularan. Pero lo que tiene que ver con la afectación del cubano que vive en Estados Unidos o que incluso vive en Cuba y visita a Estados Unidos, esa parte yo no termino de entenderla, porque siempre he estado a favor de la libertad de movimiento y no creo, a pesar de que estoy de acuerdo con muchas otras medidas que se han adoptado contra el entramado militar castrista, no creo que la limitación de los vuelos sea adecuada y por supuesto tampoco apoyo el castigo extra que significa para un cubano que viaja desde Estados Unidos a la isla o viceversa no vivir en La Habana. Es como un castigo añadido.
Bueno, ahora junto a los acaparadores y coleros, los cambistas informales están en la diana de la policía, que ha emprendido una batalla contra los vendedores de divisas y el mercado negro de dólares. La ofensiva oficial se ha lanzado sobre los portales digitales de clasificados, en los que las monedas extranjeras son una de las mercancías que más se ofertan. Una vivienda en Centro Habana y otra en Playa fueron objeto de un operativo realizado por el Ministerio del Interior, en el cual decomisaron efectivo en diferentes monedas equivalente a casi 1,3 millones de pesos cubanos, según el reporte emitido por el noticiero de la televisión. Maylen Díaz Porro, que es la oficial operativa del Departamento Técnico de Investigación, puntualizó a la televisión que uno de los presuntos autores del delito utilizaba la plataforma de ventas online Revolico. ¿Se acuerda usted cuando empezó Revolico, lo que armó Revolico?
Claro que sí.
Bueno, pues para promocionar la compra-venta de euros y dólares. Díaz añadió que el cambista también iba a centros comerciales para su interior, pues ahí ofrecer el canje.
Sí, señor. De todas maneras, esta es la arremetida del gobierno cubano. Estos son los nuevos enemigos de la revolución cubana. ¿No es así, Miriam Zelaya?
Sí, efectivamente, pero hay una arremetida ahora contra este sector de enemigos, entrecomillado, porque serán enemigos de la dictadura, pero son amigos de aquellos que quieren cambiar y se van a encontrar precios más favorables en ellos. Pero bueno, sencillamente es lo que ocurre siempre. Se trata de un viejo problema que ahora sale más a la luz, que ahora como que se acentúa y los afecta más directamente a ellos, como los poderosos dueños de todo aquí dentro de la isla, incluida la divisa. Siempre ha sucedido, siempre ha habido cambistas por fuera, como decimos nosotros, siempre han existido. Sencillamente ha habido ahora un acicate con la apertura de estas tiendas en moneda libre, de estas tarjetas bancarias en moneda libremente convertible, con sus tiendas especiales que están ahí, la de Tercera y 70, la Puntilla, la de Bollos y Camagüey, en fin, donde están estos productos que no hay en las tiendas en CUC y en CUP. Ellos son los que, como decir, agitan las negras aguas de esta podredumbre y entonces tratan de cazar pecadores que van a seguir habiendo, van a seguir existiendo, porque se han disparado los precios de la divisa, porque ahora cada vez vale menos el CUC, por supuesto el CUP con él, y las monedas que realmente valen, si uno quiere comer mejor o no quiere tener acceso a estos productos tan deficitarios, es la moneda libremente convertible. Sí ha subido mucho el valor del dólar y el del euro, y Revolico efectivamente ha promocionado, tiene traficantes de divisas que se promocionan desde esa plataforma, pero tienen miles de recursos. Ellos pueden cazar y coger a uno, dos o tres pejecitos, pero siempre van a existir traficantes mientras exista el sistema, mientras existan estas diferencias, mientras la moneda nacional no valga nada. eso va a seguir existiendo. Han disminuido también las cadenas en el país hace años, han estado disminuyendo y ahora están prácticamente vacías, no hay muy pocas personas para cambiar divisas en las cadenas porque el precio es demasiado desfavorable y aquí nadie es tonto, todo el mundo sabe lo que vale una divisa.
Claro que sí, ¿no? Y cuando hay una tasa cambiaria impuesta por el gobierno, a capricho del gobierno, para que el gobierno sea el que gane y no es una tasa cambiaria de acuerdo a cómo se mueven las economías y cómo se respalda ese dinero por parte de del Producto Interno Bruto de una economía, pues seguirán habiendo revendedores en la calle, por mucho que el gobierno cubano intente solucionarlo.
Y además, la plataforma Rebolico, como dice Miriam, claro, pero hay muchas otras plataformas también que el cubano está utilizando ya para estas cuestiones de vender. No.
WhatsApp ya
y hay otras cosas también, para no mencionarlas. Es difícil. Bueno, usted le mete miedo a un grupo, pero no a todo el mundo, porque para identificar a la mayoría de los cubanos, y ahí hay que meterlo a casi todos, que a través de estas plataformas tratan de subsistir, claro. Es difícil, Michelle.
Sí, no, y en un país donde hay cambistas callejeros, hay un problema. Y no es que haya que ir a la universidad para saber que hay un problema, ¿no?, en nuestro país, pero creo que es un dato más. En los países que funcionan bien en el mundo, yo al menos no he visto a nadie cambiando el dinero en la calle por un motivo de seguridad. Uh-huh. Todo lo contrario, he visto muy diversificado el cambio de dinero entre agencias con diferentes precios, con diferentes metodologías. Unos cobran unas comisiones, otros no cobran comisión, pero en el cambio incluyen ya la propia ganancia. Los hoteles están autorizados a hacer cambios, e incluso recuerdo perfectamente en la India como en cualquier establecimiento de comida se podía cambiar dinero, pero completamente autorizado, ¿no?, con una tabla en la puerta con las cantidades y los tipos cambiarios de todas las monedas del mundo. Entonces, no es necesario que haya cambistas en la calle. Si hubiera voluntad política por parte del gobierno, entre otras cosas, de abrir esta actividad también a la participación del sector privado. Habría que preguntarse por qué la gente quiere cambiar en la calle. En primer lugar, ¿por qué no se permite a los trabajadores privados crear puntos de cambio? Y claro, aquí está la famosa lista de actividades, la famosa lista que con grandes titulares se eliminó hace sí. unos días. Pero esa eliminación es un gran fraude, porque ahora lo que en mi opinión sucede es que se ha creado una gran indefensión. Ahora el gobierno ya definitivamente no respetará nada, y si quisiera respetarlos, pues abriría inmediatamente para normalizar o regularizar a todas las personas que quieran, de manera legal, segura y ordenada, participar en el negocio del cambio de divisas en Cuba.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
¿Usted no va a felicitar a Texas?
Sí. No, yo no lo voy a felicitar.
Bueno, pues hay que ellos están celebrando. Están celebrando haber arribado a los 4 millones de clientes con internet móvil en medio de los constantes reclamos de los usuarios por la calidad y carestía de los servicios que ofrece. En Cuba, la empresa comenzó a ofrecer conexión a la red de redes en los celulares en 2018, en condiciones muy precarias, que la obligaron a realizar pruebas fallidas y dio lugar a frecuentes interrupciones con las siguientes quejas de los clientes. Para medios oficiales como Cuba Debate y la Agencia Cubana de Noticias, el récord de clientes evidencia el avance del proceso de informatización de la sociedad cubana. Hay decenas de usuarios que vienen ya reaccionando a la noticia del récord de clientes compartido por Cubacel en su cuenta de Twitter. Dice uno, 4 millones de estafados, incluyéndome a mí, así criticó Jorge Luis. Julio Pupo se preguntó, ¿para cuándo eliminarán los absurdos paquetes de 400 megabytes, 600 megabytes, un gigabyte, y a esos precios tan exagerados? Empiecen con 10 gigabytes. De mínimo a 10 EUC, 5 GB a 5 EUC, no sé. Es decir, que a la gente también le ha caído atrás la noticia y se han montado para, como se dice, ¿no?, denunciar lo que ha representado y representa Texas.
Claro, el problema es que Texas se nutre generalmente del que tiene un poco más, número uno, y número dos, del que le mandan un poco más. pero es difícil ver un cubano que se la tiene que jugar con un salario en peso cubano tener datos móviles a través de Texas.
Vamos con Miriam, pero antes Miriam y también Michelle, un Snowden cubano,
el Snowden cubano,
escribió y dijo, 4 millones por $20 igual a $80 millones mensuales mínimo. Están haciéndose multimillonarios por este camino. Bill Gates será un niño de teta comparado con ustedes en cuanto a cantidad de dinero.
Está bueno eso. Miriam.
Sí, esta es otra de las cifras. Estas son otras estadísticas que caen dentro del profundo pozo de los misterios estadísticos cubanos. No sabemos realmente lo que factura de Texas con estos 4 millones de conectados a Internet, estos 4 millones de estafados, como bien dice el comentarista, ¿no? Ahora, no lo sabemos, pero esto tiene doble filo. Primero, claro que ellos van a convertir en una noticia triunfalista que haya 4 millones de conectados, como dicen ellos, por muy precariamente conectados que estemos y por muy malo o muy caro que sea el servicio de Texas. La señal también es una cosa un poco precaria. Hay veces que yo misma dentro de mi casa me tengo que mover buscando la señal con mi teléfono porque hay espacios donde no la capto y yo tengo delante la estación del Príncipe. Entonces, es un poco difícil poder valorar cuán caro y cuán precario es el servicio de Internet de Texas. Por otro lado, la cuenta de el comentario del Snowden cubano, como decían, que habla un poco mecánicamente, ¿no? 4 millones a $20 mensuales. No son todos los cubanos los que reciben recarga del exterior, aunque sí son muchos. Yo diría que bastantes cubanos la reciben porque tenemos muchos familiares en el extranjero, amigos que nos apoyan, etcétera. Pero sí, Texas, hemos logrado, porque me sumo a todos los que hemos tuiteado aquellos sábados, bajen los precios de Internet, bajen los precios de Internet, las redes funcionan. Entonces nos encontramos aquí en una dicotomía un poco rara. Estamos forzando a Texas que baje los precios y Texas se resiste a seguirlo bajando. No solo porque recauda más, sino porque, por otro lado, son muchas más personas entonces las que tienen acceso a la red de redes y las redes sociales son muy fuertes. Hemos utilizado Texas, a pesar de todo, para muchas campañas de liberación de detenidos, para denunciar cosas, y eso es una herramienta muy poderosa. Entonces es un arma de doble filo para Texas. Sí estafados, pero al menos sí tenemos un mayor acceso a Internet y estamos tratando de utilizarlo eficientemente por la causa.
Eso es verdad. Michel Suárez.
Bueno, no sé qué por ciento de esos 4 millones son los que realmente pueden pagarse la Internet de su bolsillo. ¿Podríamos especular el 10%? No creo que más del 10% de los cubanos, de esos 4 millones, se sufraguen lo que cuesta la Internet a día de hoy en Cuba del propio resultado de su trabajo. Por eso yo creo que el triunfo de 4 millones, pongo triunfo entre comillas, de 4 millones de personas conectadas en Cuba a Internet, no es un triunfo de Texas, sino del exilio cubano. Habría que celebrarlo de este modo, el exilio, la emigración cubana, que es la que ha permitido y favorecido este dato. Sin esas ayudas, este dato no estaría ni siquiera sobre la mesa a día de hoy. Granma debería publicar en portada un gracias enorme, ¿no?, a los cubanos de la diáspora, porque la economía cubana en general, no solamente las telecomunicaciones, sino en general también la parte alimentaria, es completamente artificial, ¿no? Se sostiene con lo que llega desde fuera, por la buena voluntad de los cubanos. Yo quiero que siga siendo así, quiero que siga habiendo buena voluntad con las familias, pero que cambie el sistema productivo cubano para que en Cuba estos datos sean homologables a los de cualquier otro país del mundo, que en cualquier otro país del mundo el dato de tantos millones de personas conectados a Internet son personas que se lo pagan de su bolsillo, claro, del resultado de su trabajo, y eso da la idea de cuál es el desarrollo tecnológico, económico y en general de ese país en concreto.
Somos un solo pueblo.
Mañana revisa Cuba Debate, que va a haber un gracias a los cubanos.
Somos
de la diáspora.
Somos un solo pueblo. Sí, señor. Bueno.
Gracias. Miriam Celaya, gracias. Gracias, Michel Suárez. Vamos a la pausa, regresamos.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, para la mayoría de los cubanos, su realidad diaria se centra en hacer la cola para conseguir lo que sacaron. Y el gobierno en impedir que el negocio ilícito sea el que mueva y domine la economía del país. Pero, siempre hay un pero, los planes para enfrentar la agudización de la crisis son lentos e incompletos, según denuncian los especialistas. Hoy vamos a hablar sobre esta realidad económica, política y social de la isla, a la que ahora se suma el coronavirus.
Efectivamente, no vamos a dedicar el programa para hablar de números económicos, o sea, de números, de economía, sino vamos a hablar de la situación que está enfrentando el cubano, y sobre todo vista desde un entorno del interior y el exterior, o sea, lo que está pasando afuera y lo que está pasando dentro. Para eso hemos invitado a una persona con entero crédito, y me refiero a Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, de la plataforma Estado de SATS.
Antonio, saludos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación y bastante contenido tendrá el programa, porque realmente la situación está terrible.
No nos va a alcanzar,
seguro. Oye, parece que dejaron a un lado, al menos por el momento, la batalla contra la Aedes aegypti. Ahora la cuestión es el colero, ¿verdad?
No, ni la batalla de ideas tampoco.
No, no.
Ahora la batalla es contra el colero y el revendedor.
Yo diría en forma jocosa, ¿quién se acuerda del pobre Aedes aegypti?
Oiga, temporada? Es verdad.
¿Cuál es la situación, al menos en La Habana, donde tú estás? Hace ya unos cuantos días estamos analizando verdaderamente la crisis económica, ¿no?, que se agudiza después de la pandemia, pero ahora vienen a rematarla un poco más la cuestión esta de perseguir a los coleros y también a los revendedores.
Bueno, el problema es, para mí es muy serio, porque desde hace muchísimos años, yo diría que casi desde principio de esto que llaman revolución, la economía informal o el mercado negro ha jugado un papel fundamental para que la gente pueda sobrevivir. En algunos momentos incluso, como fue el llamado de este periodo especial de los años 90, después de la explosión del maleconazo, el propio Fidel Castro se hizo el de la vista gorda y permitió muchísimo más el mercado negro y que la gente comercializara, rentara habitaciones a turistas, rentaran automóviles. No estaba en ley, pero ellos lo permitieron y lograron en un periodo corto que la situación se amortiguara un tanto. Ahora está ocurriendo lo contrario. Ellos están, según tratando de que desde la legalidad, entre comillas, desde las empresas estatales, desde todo este de toda esta red que ellos tienen, lograr abastecer al ciudadano, lograr suplir sus necesidades y aplastar paralelamente al mercado negro. Y las consecuencias las estamos viendo, cada vez más escasez en un escenario donde las fronteras están cerradas y claramente se complica muchísimo más todo el manejo que traía o que se hace a través del mercado negro, que como decías, donde sobrevive el cubano.
Ahora, tú te referías a algo y tú hablabas y hablabas del periodo especial y me fui incluso un poco más atrás. Recuerdo, después del Mariel, la situación en Cuba quedó bastante maltrecha y quedó, sobre todo políticamente y socialmente, el Mariel significó una herida grande dentro de Cuba. Los mítines de repudio, la gente que se iba, la desmoralización, aquello quedó bien herido. Hubo una época, y tú te tienes que acordar muy bien, Antonio González Rodiles, una época que como que se trató de liberalizar un tanto, no al estilo del periodo especial, pero se trató de darle un poco de independencia a los campesinos. Se abrieron los mercados libres, aquellos agropecuarios, mercados libres campesinos en distintos lugares de la capital de Cuba. Los campesinos se les permitió vender directamente en sus puestos. Hubo campesinos que empezaron a crecer, los intermediarios, los camioneros, etcétera. Aquello terminó con la operación Pitirres en el Alambre y se acabó aquello. Después que dieron marcha atrás, la catedral, los artesanos de la catedral vendían, se movía la economía, la gente iba a comprar. O sea, hubo un movimiento. Después, claro, siempre el policía termina siempre reprimiendo, ¿no? Pero siempre que ha habido crisis tienden a de alguna manera a viabilizar el movimiento económico de la gente. Todo lo contrario en este momento. Y eso me llamó mucho la atención por lo que dijiste. Solamente un comentario que quise hacer a lo que habías dicho. No sé si quieres aportar, decir algo más.
No, yo creo que es muy muy bueno tu comentario, Amado, porque mi conclusión es que esto viene dado por la urgencia que siente Raúl Castro de dejarle ciertas cosas atadas a sus descendientes. Evidentemente este no es el mismo momento de los años 90 o de los 80, es cuando hay una situación de crisis, esa élite que estaba iba a seguir en el poder, o al menos ellos pretendían, jugaban y permitían lo que ellos saben que funciona, que es el mercado libre. Luego, inmediatamente, le echaban garra y llevaban las cosas atrás. En los 90 pasó, inmediatamente tuvieron a Chávez, bueno, todo esto se revirtió. El tema ahora es que si ellos permiten y dan más riendas sueltas a un mercado negro que cada vez está más afincado, ahora mismo están sobre el mercado negro online, con Rebolico y demás. Si ellos dan rienda suelta a todo esto, y esto se sigue afincando más, y Raúl se le acaba la vida, yo creo que el cálculo es no pueden dejar, Raúl no puede dejar este mundo sin apretar las tuercas como lo está haciendo, porque después a sus herederos va a ser extremadamente difícil para ellos hacer este tipo de jugadas. Porque evidentemente esto no solamente afecta a la gente que está en el mercado negro a nivel micro en la calle. Esto afecta a personas que están en los puertos, que están en las aduanas, que distribuyen al por mayor toda esa mercancía, que después eso va filtrándose a otros comerciantes de menor rango. Pero los que están arriba, ahora mismo están siendo afectados. Y esa gente tiene su poder o tiene sus influencias. Y evidentemente para los herederos sería un tanto difícil manejar a estos personajes también.
Uh-huh. Antonio, a mí me llamó la atención cuando volví a escuchar hace unos días a Díaz-Canel revivir la frase aquella de que la calle es para los revolucionarios. Y te pregunto, ¿por qué saca ahora nuevamente a flote esta frase, la lanza? Detrás de este mensaje, ¿qué le quiere decir al pueblo cubano?
Bueno, nunca han dejado de aplicar esa frase. Lo único que en ciertos momentos principalmente había sido dirigida contra la oposición, periodistas independientes, activistas de la sociedad civil. Ahora, con la situación de crisis que hay y el descontento que manifiesto, bueno, pues yo creo que es una clara advertencia para toda para todos los cubanos, para toda la población. Y también, de alguna forma, es un dictamen para que la gente esté preparada en la forma en que va a actuar la policía contra cualquier individuo en la calle.
¿Pero no es un mensaje bastante ya retórico?
Yo no lo diría tanto. Yo lo interpreto como una orden, como un dictamen de que le van a pasar por arriba a cualquiera y no van a tener medidas. Y eso, como te decía, la gente acá lo lee, yo creo que la mayoría de las personas lo leyó así. Y es lo que estamos viendo. Ayer mismo veíamos un video de al periodista independiente Yuri Valle Roca y a su esposa, a su pareja, lo arrestaron violentamente. Y en este caso ellos lo publican, pero hay otros arrestos y otras situaciones que se están dando que no están todas siendo publicadas. Y sin embargo están mandando un claro mensaje a la gente, o sea, están arrasando con todo el mundo.
Uh-huh. Hay un tema que es, contigo siempre lo hemos discutido, y es el tema de las sanciones. Yo recuerdo en época del presidente Barack Obama, que era todo lo contrario, en época del relajamiento de las sanciones y de más acercamiento y más turismo y más, bueno, lo sabemos todos, que tú saliste a criticar muchas veces porque el gobierno se sentía envalentonado y el gobierno era más represivo. En épocas de sanciones estamos viendo que el gobierno es también súper represivo, como es ahora. O sea, quizás la represión no cambia, Antonio, en cuanto a un país con más sanciones, un país con menos sanciones. Es que el gobierno cubano no se puede dar la oportunidad de abrir su economía interna.
Bueno, yo creo que en aquel momento la represión se disparó principalmente contra quienes estábamos mostrando que no estaba cambiando nada, porque el sector o las personas que se quedaron tranquilas y de alguna forma aceptaban esa política, al régimen le servía muy bien. El asunto fue cuando un grupo de personas empezamos a oponernos y a decir, mira, aquí no está cambiando nada y realmente el régimen se está llevando la mayor parte del pastel, y lo que le está dando a los individuos, a los cuentapropistas, a quien sea, son pequeñas tajadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos sí se mostraron muy represivos contra quienes de alguna forma sentían ellos que estábamos aguándole la fiesta. En este caso, claramente, la represión, su naturaleza represiva siempre sale a la vista y ellos la muestran. El tema, y lo hemos hablado también en otros programas, es de qué va a disponer la sociedad civil o la oposición para responder a esa ola represiva. Uh-huh. Y es ahí donde también les he comentado que no, yo discrepo de la estrategia que se ha seguido por la actual administración, donde realmente no hemos visto un empoderamiento, un fortalecimiento y un apoyo resuelto a la oposición interna. Entonces, en ese sentido, si la estrategia no ha tenido esta otra parte, la ecuación no ha tenido esta otra parte que es fundamental, bueno, igualmente falla.
¿Qué tú esperabas, Antonio, de esta administración en cuanto a la oposición, a lo que ya venía sucediendo con administraciones anteriores, demócratas y republicanas también?
Bueno, primero mucho más, desde un principio, creo que en los últimos tiempos se ha buscado más visibilidad, pero desde mi perspectiva ha sido un poco tardío y permitió que el régimen desmontara mucho de los grupos de activismo y de la sociedad civil. O sea, si ahora mismo hacemos una comparación del activismo y la sociedad civil que existió en el 2012, 13, 14, 15, nosotros lo vemos mucho en estado de SAT, en los eventos que hacíamos, cómo se llenaban de gente, la cantidad y la variedad de personas que habían. Ahora en este momento eso es imposible, eso sería un sueño volverlo a conseguir. Y yo creo que precisamente tiene que ver con esa falta de apoyo que hubo en un momento crucial, principalmente en ya la parte final de Obama, el inicio de Trump. Y ya en los últimos tiempos lo que estamos viendo es el resultado de ese vacío de apoyo que ha existido. Creo que debió haberse dado el papel de sujeto a muchos actores de la oposición interna, considerarlos como tal. Si también comparamos, por ejemplo, con lo que se ha hecho con Venezuela, la diferencia es descomunal. El apoyo que se le ha dado al gobierno interino de Guaidó y a la oposición, incluso antes de que estuviera Guaidó como presidente interino, yo creo que todas esas ausencias han marcado el escenario actual que tenemos en la oposición. Yo diría que la oposición está en uno de los momentos más bajos de los últimos años.
Hay un tema que bueno, tú lo dices, que no nos va a alcanzar el tema. Tengo aquí una lista de preguntas que creo que de verdad nos alcanza el programa. Pero hay un tema que me llama la atención con respecto a esto. Vimos en tiempos anteriores, sobre todo un mayor intercambio por supuesto, no quiero que alguien diga, no, claro, con el coronavirus no se puede. No, estamos hablando los meses antes del coronavirus. No estoy hablando ahora con este, con la COVID-19. Pero habíamos visto la tendencia anteriormente a que había mayor movimiento de opositores. A ti, por ejemplo, te veíamos cada rato acá en eventos en la ciudad de Miami. Nos hemos encontrado incluso en otros países, yo cubriendo otras noticias, tú has ido a participar en otros eventos en otros países, nos hemos encontrado, repito, conocíamos de tus viajes por Europa, etcétera, y cuando te pongo a ti como ejemplo, pongo a muchos opositores también. Habían intercambios de estudio, el Miami-Dade College en un momento determinado abrió un intercambio de estudios y venían miembros de la sociedad civil cubana a capacitarse. En México se producían capacitaciones, en Europa también, fundaciones, etcétera. Después de los ataques sónicos, que se reduce el personal en La Habana, se acaban las visas de 5 años, con las que casi todos ustedes se movían, se acaban las visas de 5 años, obtener una visa para un viaje era totalmente difícil, prácticamente la sección de la embajada americana en Cuba ya no funcionaba para nada, prácticamente, y eso yo creo que eso minimizó muchísimo el trabajo de ustedes, puso a un mínimo el trabajo de ustedes en cuanto al movimiento, a la denuncia, a salir del país. No sé qué tú opinas de eso, Antonio.
¿Hubo un cambio de panorama, sí o no?
Sí, definitivamente ha habido un cambio de panorama. Yo diría que ha venido haciéndose más notable después de la cumbre de Lima que hubo en Perú en el 2018. En ese momento el régimen no permitió que saliera apenas nadie. Fariñas y yo logramos salir porque nos mantuvimos un tiempo fuera y asistimos allá, pero realmente la agenda que se había planificado para los opositores que estábamos dentro de la isla fue bastante pobre, en contraste con lo que pasó, por ejemplo, con el proyecto Cuba Decide, que tiene una agenda tremendamente amplia de reuniones y demás. Yo pienso que en parte, el poner el foco en proyectos que han estado fuera de la isla nos ha golpeado tremendamente. También la estrategia del régimen, el régimen es muy astuto y lo que empezó a partir de que nota que no hay todo el apoyo, empezó a ejercer una tremenda presión sobre los activistas acá al interior para que la gente abandonara el país y te decía, hay un abandono de los activistas que estaban antiguamente, pero del más del 90%, y nosotros lo vemos en las fotos, por ejemplo, de los eventos que hacíamos estado de SAT, ya más del 90% de las personas que estaban en esa foto ya no están hoy aquí al interior de la isla. El tema de los viajes claramente también se ha perjudicado, aunque ese punto tiene matices, porque también era observable que después que usted, muchos activistas, algunos de ellos nunca habían salido del país, y de momento salían 2, 3, 4, 5 veces, y después cuando llegaban acá empezaban a sufrir una represión intensa, un acoso intenso, muchas veces entonces el régimen lograba como resultado que las personas abandonaran la isla. Entonces, en mi opinión, no ha existido una estrategia realmente integral, orgánica, donde se analicen todo lo que venía pasando y aprender de esos errores. Y quitar el foco al interior de la isla ha traído por consecuencia que muchísima gente sienta toda la presión, se canse, porque evidentemente esto es una lucha agotadora, y decidan abandonar la isla. Yo creo que evidentemente, y lo he estado diciendo en mis lives y en otros espacios, es necesario, así como en programas como los de ustedes, que se haga mucho más debate, que se muestre mucho más la problemática que estamos enfrentando, porque el régimen es extremadamente astuto, es un desastre para mantener un país, pero muy astuto para la represión, y ha sabido aprovechar ese vacío de apoyo y ha logrado vaciar bastante el movimiento opositor.
Y con esto, Antonio, que tú acabas de describir, ¿no? ¿Hay menos activismo?
Seguro que hay menos activismo, por supuesto que lo hay. Realmente ya incluso el régimen se permite y puede lograr bloquear a todos los activistas en las puertas de su casa. Eso antes no lo podía hacer por el número que era, no tenía tantos... Bueno, lo podía hacer, pero tendría que realizar una movilización mayúscula. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando vino Barack Obama, la manifestación que hicimos acá en el Parque Gandhi, donde logramos llegar del orden de 100 personas. Algunos llegamos porque la prensa internacional salió de las casas nuestras y ya habían activistas que estaban acá y salimos en grupo, sobre todo desde aquí, en el estado de SAT y de la sede de las Damas de Blanco, pero otros activistas se dispersaron por la ciudad, durmieron en lugares que ellos no esperaban y al final llegaron. Pero ahora mismo es casi imposible decir que se va a lograr una marcha o una protesta con del orden de 100 personas o más, que fue lo que logramos durante ese periodo.
Increíble. Tengo una pregunta que hacerte, porque el gobierno cubano, hay muchos que acusan al gobierno cubano que en épocas de Barack Obama le hubiera sido más fácil abrirse a la economía, a abrir, digamos, a por lo menos a facilitar un poco la vida de los cubanos. No lo hizo, se enquistó. Sin embargo, ahora, en épocas de presión económica, de sanciones, el gobierno cubano toma algunas medidas que por lo menos prometen, no sabemos hasta dónde ellos van a llegar, pero por lo menos en lo que han prometido, van a ser mucho más liberalizadoras de lo que es el movimiento económico dentro de la isla, sobre todo el sector privado o incluso privado estatal. Yo te pregunto, ¿el gobierno cubano cede a las sanciones? ¿Tiene que ceder a las sanciones?
Por supuesto que siempre lo ha hecho, por supuesto que siempre lo ha hecho, y lo que fue inentendible fue que la administración Obama no le pidiera más, porque definitivamente para Raúl Castro, yo creo que si le hubieran jugado más con presión y otorgar, hubieran logrado mejores resultados. Por otra parte, me parece que también el régimen se confió en que Hillary Clinton sería la próxima presidenta, y a partir de eso se sintieron confiados y entonces postergaron algunos pasos, algunas maniobras. Pero definitivamente el régimen siempre ha cedido a la presión. Esto no es un régimen kamikaze ni suicida, nada similar. Pero si ellos logran que le entreguen sin ellos dar nada, por supuesto que van a jugar esa carta, ¿no?
¿Qué ha quedado de ese acercamiento Washington-La Habana?
Bueno, ahora yo creo que muy poco, y incluso leo varios de los movimientos que está haciendo el régimen como un compás de espera para ver qué pasa en las elecciones de noviembre. Evidentemente ellos tienen que rezar porque en noviembre gane Biden. Si gana Trump y pasa un segundo periodo, normalmente se sabe que los segundos periodos siempre son los presidentes se permiten hacer y tomar medidas que no lo toman en el primero. Y el régimen sabe, por otra parte, coincide con el fin, por ley natural, de la vida de Raúl Castro. Y evidentemente el escenario no es nada halagüeño para el régimen y tampoco para nosotros, porque evidentemente la arremetida que ellos están dando nos la estamos sintiendo todos.
No sé si puede responder esto en 3 minutos que nos quedan de programa. ¿Por qué le es tan difícil a la oposición cubana crear un bloque e ir hacia adelante? Yo recuerdo el ejemplo más claro cuando Osvaldo Payá Sardiña planteó el proyecto Varela, lo acusaron de cualquier cantidad de cosas. Cuando Antonio González Rodiles hace algo, lo acusan de cualquier cantidad de cosas. Cuando en un momento determinado José Daniel Ferrer ha hecho algo, también lo acusan. Cuesta Morúa lo acusan. Es decir, ¿qué ha pasado con el movimiento opositor cubano? Demasiado sectorial. Hay muchos que dicen el famoso cubo del cangrejo, abajo del que suba. ¿Por qué, Antonio González Rodiles? ¿Qué pasa?
Y hay mucha gente también que sigue insistiendo, pidiendo la unidad de la oposición, pero yo creo que Antonio lo ha explicado en algunos programas.
Sí, yo lo he explicado. Mira, primero lo digo a nivel ya macro, a nivel global de la sociedad. La sociedad cubana está atomizada, desde la familia hasta todo. Por supuesto, la oposición lo va a estar. Pero en los últimos tiempos, para mí queda muy claro que hay conflictos muchas veces o confrontación entre agendas que están planteadas en el exterior, agendas que tenemos nosotros acá en el interior, sumado a toda la atomización de la sociedad, a individuos que nunca nos habíamos conocido y de momento nos conocemos en situaciones extremas. O sea, son unos cuantos elementos que conspiran para que este tipo de trabajo no fructifique. Recordemos, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos la campaña por otra Cuba, ahí estaba casi toda la oposición. Y te puedo decir con toda responsabilidad que parte del fracaso tuvo que ver cuando las personas empezaron a salir y agendas exteriores empezaron a influir en el trabajo que se estaba haciendo al interior. Pero en ese sentido, y por eso se los pido a ustedes y lo he dicho por todas partes, a mí me parece que uno de los elementos básicos que tiene que empezar a ocurrir es un debate político, porque ese debate político por lo menos ayuda a poner más luces y a vernos los rostros y cada cual a poner sus cartas. Si se logra o no, ya eso dependerá de otros factores. Pero como se dice en matemática, a mí me parece que el debate es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria.
Finalmente, el futuro próximo para Cuba, estando en La Habana, ¿cuál es?
Bueno, muy incierto, José Luis, llamado, muy incierto, porque el régimen sigue apretando, y si las medidas que se siguen poniendo, las sanciones siguen surtiendo efecto, la crisis aumenta y la agresividad y la frustración van incrementándose. Yo digo que hay que esperar a ver a noviembre. Después de noviembre veremos qué rumbo también decide el régimen tomar.
Bueno, depende. Yo creo que el régimen depende de las elecciones en Estados Unidos.
Totalmente depende.
Sin dudas. Porque ya Trump, el presidente Donald Trump, ya tiene sus cartas sobre la mesa. Hay algunos que le critican porque las sanciones han sido puestas o impuestas por su apoyo, por el apoyo de Díaz-Canel y de Raúl Castro al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y no necesariamente por la violación de los derechos humanos en Cuba. Pero ya también el candidato Biden ha presentado sus cartas y ha dicho que va a regresar a una política parecida a la de Barack Obama si es electo presidente. Así que yo creo que los cambios en Cuba se van a dar de acuerdo a lo que pase en Estados Unidos, increíblemente.
Y por algo incluso el régimen pospuso la presentación contra el embargo o el bloqueo, como le llaman ellos. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que están esperando a ver lo que va a pasar en noviembre y de ahí decidir.
Sí. Muy bien. Antonio González Rodiles, como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, y estoy por acá para lo que necesiten.
Seguro que sí, siempre contamos contigo. Claro que
nosotros
sí.
Regresamos bueno, mañana, si Dios quiere.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Mar- Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.